Javier Montenegro lo hemos conocido a través de los medios de comunicación y entiendo que es correntino y entiendo que vive casi hace 20 años en Israel y entiendo que en su penthouse en Beersheba salvó su vida con su mujer porque estaban en el cuarto protegido, en el cuarto que está hecho especialmente para situaciones de guerra. Pero su departamento fue sumamente dañado. Javier, ¿cómo estás? Miguel Stoyerman, el director de Radio High, te saluda.
Hola, ¿cómo están? Saludo para todos. Gracias por la oportunidad, gracias por estar conectados. Estamos bien, en medio de lo que cabe, estamos bien, gracias a Dios.
Javier, gracias a ti. Y a ver si nos cuentas un poquito. ¿Dije bien que eras de Corrientes?
Está bien, varón, así es, soy de Corrientes, vivimos acá hace 19 años, estoy con mi esposa y cuatro hijos, llegamos acá en el año 2003, esta ya es nuestra séptima guerra, acá estamos siempre en el Negev, en Beersheba, y bueno, acabamos recién en este momento, hace dos minutos atrás sonaron las alarmas, recién estábamos nuevamente en refugio porque están tirando misiles en este momento. Pero estamos bien, dentro de todo estamos bien, solamente que el día sábado a la mañana, temprano, ellos empezaron a atacarnos a las 1, 2, 3 de la mañana, cayendo misiles. Entonces con mi esposa me dijo, mejor vamos al lugar de refugio, es un cuarto más, tenemos un penthouse, entonces tenemos 5 cuartos y uno es de refugio. Entonces nos fuimos a dormir al refugio y a las 6 de la mañana, varón, nos despertó un bombazo. Y fue justo en el comedor de nuestra casa. Y bueno, gracias a Dios que no nos pasó nada. Estamos bien totalmente. Solamente daños materiales, pero estamos muy bien y agradecido a Dios por su protección.
Esos daños materiales que entiendo van a significar un par de meses fuera de casa hasta que la puedan de alguna manera refaccionar, ¿correcto?
Exactamente, sí, ya fuimos muy bien atendidos por el Estado de Israel, la verdad que muy arropados, ni bien pasó eso, llegaron toda la fuerza a nuestra casa, los cinco, estaban los bomberos, estaban los soldados, estaba la policía, estaban los médicos, la verdad que todos los vecinos, y bueno, con mucha ayuda, y sí que estamos muy agradecidos, y sí vamos a estar 4 meses fuera hasta que arreglen la casa, pero bueno, es cuestión de lo mejor que estamos bien, ¿no? Y lo demás, todo esto, lo demás se arregla.
4 meses fuera, y te escuché, pero para la audiencia, que siempre es diversa, vale la pena lo comentes. Entiendo que el Estado y los seguros se hacen cargo de la destrucción.
Sí, totalmente, ya mandaron ingenieros, eso también es increíble, porque eso pasó el sábado, que es Shabbat acá, pero el día domingo ya estaba la municipalidad, ya vinieron los ingenieros a ver, ya está la empresa quien va a construir, la verdad que todo muy muy rápido, y estamos muy agradecidos al Estado de Israel por todo lo que hace en medio de esta situación. No somos los únicos, hay más de 180 casas averiadas en este momento, en esta guerra, pero con mucha atención y muy bien organizado todo.
Javier, dijiste, es nuestra séptima guerra. De todas las que recuerdas, seguramente, bueno, uno trata de olvidar lo malo, ¿no? Esta te va a quedar marcada sin duda porque el efecto de lo que has vivido es distinto. Digo, de todas las que recuerdas, ¿cuál es la que te ha dejado la huella más profunda y te pareció la más compleja?
Mirá, hubo una que no me acuerdo bien el año, pero fue una que atacaron Jerusalén, que atacaron Beersheba, yo estaba justamente con visita, y nos atacaron una noche acá en Beersheba, varón, que la persona lloraba, ¿no? Porque no estaban acostumbrados, ¿no? Eran turismo que estaban con nosotros justo en casa. Y me acuerdo que el hombre dice, por favor, sacame de Beersheba porque no aguantamos más. Y digo, ¿pero dónde vamos? Le digo, ¿no? Dice, llévame a cualquier lado que no caiga bomba. Porque eran dos matrimonios y lloraban las mujeres, era como no se podían consolar, ¿no? Estaban en pánico. Y me acuerdo que salimos, varón, en la ruta entre misiles, Y llegamos a Jerusalén y empieza a caer en Jerusalén también, que fue la primera vez que cayó en Jerusalén. Siquiera como que los misiles nos seguían a nosotros, ¿no? Eso la verdad que fue impactante. Pero bueno, sabemos que Dios es quien nos guarda y esa es nuestra fe, realmente, y sí sabemos que eso solamente es un tiempo. Las guerras en Israel son cortas. Estamos pidiéndole a Dios que pare pronto esta escalada de violencia. La guerra no nos lleva a ninguna solución de nada. Y bueno, esperemos que pronto volvamos a la paz, a la calma, y podamos vuelta a recibir turismo y que sea este país de Israel que está en avanzada. Así que estamos agradecidos de vivir acá. Muchos medios me llamaron y me decían si queríamos volver a Argentina o a otro país. Dijimos no, que estamos muy contentos de estar en Israel y que queremos seguir viviendo en Israel.
Javier, dijiste Dios, y como te escuché en otro medio, hay una particularidad en tu historia personal y entiendo, me imagino, familiar, que me parece muy importante que pudieras compartir. Si entendí bien, tu mamá era judía, con lo cual desde el punto de vista de la halajá, de la ley judía, vos sos judío, pero sos pastor judío mesiánico, ¿es así?
Es así, querido, es así. Digamos, el motivo por el cual vine a Israel fue en el año 2003, y justamente vengo a Israel porque realmente fue un llamado de parte de Dios, ¿no? Estoy con un llamado de parte de Dios para compartir mi fe y abrazar, digámoslo, a la comunidad. Trabajo con la comunidad hispana, ya hace 18 años tenemos una comunidad acá, y bueno, ese es nuestro plan, es estar acá bendiciendo y orando por Israel, y la verdad ese es nuestro trabajo acá.
¿Y ya eras judío mesiánico en la Argentina o esto fue en el camino?
No, ya era. Yo a los 18 años conocí al Señor, a los 18 años cambió mi vida.
Bien, y creo que es muy importante tu testimonio, obviamente por lo que te pasó en lo personal y por tu vida en Israel. Digo, cuando hablaste de nuestra congregación hispana, ¿cuánta gente participa de esta congregación de judíos mesiánicos en Beersheba, por ejemplo?
Aproximadamente somos unas 50 personas. Uh-huh. Y en nuestra ciudad, ¿no? Porque también tenemos otras personas, digamos, asociadas, que están en Jerusalén, en Tel Aviv y en cada ciudad de Israel hay comunidades de judíos mesiánicos.
Bien. ¿Y sentiste alguna vez algún tipo de discriminación? Digo, Israel como Estado se define como un Estado judío. Bueno, judíos mesiánicos, digamos, para aquel que no conocen, es un judío o judíos que aceptan a Jesús como el Mesías, ¿no?
Así es.
Bien, dentro de esa realidad israelí donde son una pequeñísima minoría, ¿te sentiste alguna vez discriminado?
Hemos tenido situaciones, pero digamos, han pasado, eso fue al principio, ¿no? Cuando recién no se conocía casi el movimiento mesiánico. Hoy día ya cada vez la gente se va abriendo más. También nosotros trabajamos con gente que ya viene, porque los matrimonios muchas veces son mixtos, ¿sí? Uh-huh. Hay gente que a veces el esposo es judío, pero ella no es judía, a veces es católica o evangélica. Y entonces hay gente que ya viene con su fe y queremos adorar sobre todo en la misma lengua. Y entonces es lo que nosotros hacemos, que la gente se va añadiendo porque uno quiere en su idioma, quiere seguir su fe. Y bueno, es un país también... digamos, hay tolerancia y cada uno puede expresar su fe.
Bien, entiendo que contaste que tus hijos sirvieron en el Ejército de Defensa de Israel.
Así es, dos de ellos hasta el momento, los dos mayores.
¿Y eso no fue, desde el punto de vista de la fe, ningún impedimento?
No, para nada. La verdad que hicieron un muy lindo ejército. Mi hija hizo la parte de aviación y mi otro hijo estuvo en el sur, en Eilat, cerca de Eilat, una base de Eilat, y la verdad que muy bien, muy muy bien.
¿Y estudiaron en un colegio o en colegios normales donde estudian todos los jóvenes israelíes?
Exactamente, sí señor, así es.
¿Judíos, árabes, judíos mesiánicos y cristianos y el que quiera?
Exactamente, sí, en una escuela justamente en el barrio que nos toca, porque Israel, en cada barrio hay una escuela, y justo en el barrio que vivíamos es la escuela que yo le tocó, digamos, en esa escuela participar.
Bien. Dijiste que no volverías a la Argentina y que te sientes muy satisfecho, contento de tu vida en Israel. Si tuvieras que, para alguien que no conoce, que son tantos, definir cómo es ese estado y esa realidad, porque las imágenes, claro, de estos días impactan, uno ve misiles y misiles y misiles sobre todas las ciudades israelíes, al ejército de Israel como este ejército potente. Y te pregunto, ya que además tus hijos sirvieron en ese ejército, que tantas veces es demonizado, ¿qué dirías sobre el ejército de defensa de Israel?
Bueno, la verdad que en todos estos años, como le digo a los medios, Israel es un país de defensa, ¿sí? Ahora esta guerra comenzó, fue justamente que desde Gaza tiraron misiles a Jerusalén y de ahí comienza la escalada. Como cualquier país se puede defender, ¿no? Y bueno, siempre también le muestro a la gente, le enseño que obviamente cuando va a atacar Israel es uno de los únicos países que tira panfletos para avisar a la gente que salga de ese lugar porque va a ser atacado, ¿no? Lo que tenemos que entender es que el pueblo palestino no es Hamás, ¿sí? Hamás es el gobierno del pueblo. Bueno, nosotros trabajamos con muchos palestinos. Palestinos vienen diariamente a trabajar a Israel por la frontera, entran y salen cada día. Y la gente no quiere guerra, ¿sí? Lamentablemente estamos peleando contra un grupo terrorista donde no da la cara, sino se esconde en túneles, se ponen los niños por delante en las escuelas o donde tienen misiles ponen niños o familias. Entonces la verdad que es difícil a veces las noticias, pero nosotros reconocemos, estamos de este lado, sí, podemos hablar realmente lo que es Israel, pero la verdad que este país es maravilloso en el sentido que ahora estamos en guerra, esto va a terminar en un par de días, y es un país que verdaderamente hay seguridad. Uno puede caminar tranquilamente en las calles, nadie te va a asaltar, no vas a tener un robo ni un secuestro, digamos, es un país muy ordenado y por eso estamos contentos, porque también se trabaja, se vive bien, hay trabajo para todos y la verdad que eso es de admirar, ¿no?, en esta nación.
Dime, ¿hay chamamé todavía?
Hay chamamé cuando nos juntamos, sí, hacemos chamamé, sí señor, cómo no.
¿Te quedó gente por los pagos?
Sí, hay gente también en los pagos. Tenemos gente en Corriente, en Resistencia, en Las Breñas. Tenemos tíos, parientes, hermanos de mi mamá. Así que hay mucha gente por allá todavía en Argentina. Yo suelo viajar a Argentina 2 o 3 veces cada 2 años. 3 años voy siempre a Argentina. Voy a visitar a mi gente. Amo Argentina y le deseo lo mejor también para ustedes, que sigan adelante y que sigan bien. Ese es mi deseo.
Estamos aquí pasándola mal con la pandemia, ya sabrás ahí. Habían salido y empezaban a festejar y se vino esto. Pero cuéntame algo más de tu familia. ¿Tu mujer te acompaña en la misión pastoral?
Sí, señor, estamos juntos. La verdad que mucha gente de las naciones también, de nuestra fe, ama, somos los mejores amigos de nuestro pueblo judío, así que sabemos que realmente estamos en tiempos proféticos, estamos en tiempos finales, y bueno, tenemos que seguir avanzando y confiando en el Señor.
Javier, te agradecemos, te vamos a seguir convocando para charlar en momentos mejores. Lamentamos lo que han tenido que pasar, pero en esos misterios que usted conoce seguramente mejor que quien habla, por algún motivo esta vivencia también la tienen que atravesar. Esperemos que pasen rápido estos meses para que vuelvan a vuestra casa y que bueno, y que pronto cese esta contienda y vuelva la habitualidad esa que has contado de Israel. Te mandamos un gran abrazo.
Bueno, querido, nos vemos entonces el próximo año en Jerusalén.
Así es, que Dios quiera. Un abrazo grande.
Gracias, saludo a toda la audiencia. Bendiciones para todos.
Javier, gracias. Montenegro vive hace 19 años en Israel, es pastor de judíos mesiánicos. Él contó un poco la experiencia pastoral y la vivencia de lo que les ha pasado. Salvaron la vida porque cuando venía la tercera andanada de misiles, la mujer le dijo: vamos a dormir directo al cuarto preparado que está blindado, y por eso seguramente salvaron la vida. Su departamento quedó absolutamente destruido. Hemos visto algunas imágenes.